Va, que avui farem plat estrella des d'una de les terrasses més ventilades i amb millor vista de Barcelona, la de la terrassa de Miramar, a la muntanya màgica de Montjuïc. Quin privilegi és veure des d'aquí la ciutat de Barcelona. I amb la companyia, amb qui ho farem, sobretot. I no estic parlant de Toni García. Què tal, Toni? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Hola, Malcom Otero, com va?
Bon dia.
Avui, el plat estrella, a més fem el pica-pica en aquest horari, que de seguida ens demanarem unes estrelles. I avui, des d'aquí dalt, veient una mica el món, una estrella, també, a qui em fa molta il·lusió saludar. De fet, l'adorem. És un dels grans transformadors de la música del sud d'Europa. És un talent per mi fora de sèrie. I, curiosament, un home a qui sovint se li han reconegut les seves particularitats i les seves aportacions tard, fins i tot dècades tard. Avui és un gust ser amb José María López Sanfeliu, és a dir, Kiko Veneno. Què tal, Kiko? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Pues bien, nunca había estado aquí, la verdad.
No, eh? ¿Qué tal? ¿Es veu Barcelona desde aquí, tal?
Bien, bien. Me acuerdo de la imagen de Rosalía haciendo que Barcelona te power.
Te power, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro que lo tiene, claro que lo tiene.
Kiko Veneno, que demà, dia 21 de juny, presenta nou disc, surt a la venda, demà dilluns, dia 21 de juny, i avui, a la tarda, a les 7 de la tarda, està al Teatre Tívoli de Barcelona. No sé si és ben bé una presentació del disc o què és el que faràs avui.
No, no, presentació del disc no. És un festival, és una actuació... formato acústico, sí. Íntimo, teatral. Ya pronto sí empezaremos a ensayar y a vale. Intentar presentar las canciones de este disco y las de otros anteriores con su sonido original, o sea, en formato grupo. Ahora haremos cancioncitas con la guitarra, que es un formato que me encanta también.
Muy bien. Y en teatro, que es una cosa también...
Sí, plenida. El teatro es un sitio en el que le puedes colar a la gente todos los goles que quieras. El portero no existe, el portero no existe.
A ver,
sí, sí, termina y dice...
Sí, ¿en sí. Quin sentit? ¿Per què?
Sí, hombre, porque en sentido humorístico, claro, primero, pero después porque como que vas a la defensa, ¿verdad tú? Cuando tú le das a la gente la oportunidad de hablar y cuando se crea un silencio primero, la gente dice, hostia, silencio, ¿qué cosa será esta tan rara? Un silencio y nadie habla. Y entonces la gente siente de pronto que también pueden hablar ellos, que si dijeran algo, Kiko, eres un carayet. Hostia, pues yo lo escucharía los demás. Y no solamente eso, sino que sospechan además que nadie les iba a meter preso ni a poner una multa ni nada, sino que hay un lugar ahí de intimidad en el que se puede expresar con cierta... libertad, bueno, con libertad total. Y ese momentito, que es lo que en realidad busca el arte y la cultura, buscar esa libertad y ese ensimismamiento y ese acompañamiento con los demás, pero con la libertad, ¿no?
Bueno, escolta, Marc, que veus des d'aquí al Mediterrani, clar, tu ets nascut a Figueres, al costat del mar, vas viure a Mataró durant uns anys quan eres molt petit, però de seguida te'n vas a Cádiz, que al final allò és l'Atlàntic, que és una altra cosa.
Sí, sí, sempre he vivido en el mar, sí, sí, sempre. Y creo que no podré vivir sin la cercanía del mar.
¿Pero entre Mediterráneo y Atlántico qué?
Disfruto mucho del Mediterráneo, del color. O sea, cuando llegas a Barcelona, dices tú, este color que tiene esta ciudad, el aire, el color que tiene el aire, esta humedad del mar, cómo el mar se mete sutilmente y trastoca el color de la ciudad, eso me parece maravilloso, ¿no? Me parece maravilloso. Esto de, por ejemplo, me acuerdo de la canción, Sevilla tiene un color especial. Mentira, sí. No puede haber canción más falsa.
¿Cómo que no?
No, es un embuste total.
Hombre, por favor. Sí que té un culo.
Hombre, coño, si te pones así en plan físico cuántico, sí, joder. Todo tiene un color, pero estamos hablando de un color, algo te llama la atención. En España hay ciudades que te llaman la atención por su color. Barcelona es una de ellas. Madrid es una ciudad que no tiene color. Sevilla es una ciudad que no tiene color.
¿Qué dius ara?
No tiene color.
Traurán el titular aquest. Sevilla no tiene ni color ni especial.
No, que no tiene un color especial. Por ejemplo, Sevilla tiene una cosa especial que es el sonido. Sevilla tiene un sonido, una música muy especial. Cada ciudad tiene cosas muy especiales, pero esto del color yo creo que es una canción mal
resuelta.
Mal traída. Sí, sí, es verdad. Es una traída muy resultona, le da mucho éxito, pero no es verdad.
Pero escolta,
Barcelona, llavors... sí haría yo una canción que sería Barcelona, tiene un color especial.
Ya,
sí.
Ya, demà.
No, que esa canción, o sea, el esfuerzo que se hizo para componerla de Sevilla fue vano, porque
se equivocaron.
Tenía que haberlo hecho aquí.
Pero no cuadra la
pues
rima.
No cuadra porque Barcelona, no puede cuadrar. Barcelona, las cosas no pueden cuadrar nunca. Si
Barna,
no van...
Barna tiene un color especial, sí que
Barna,
sería Barna.
Barna tiene un color especial, igual sí.
Es verdad que viviste en Mataró.
Mataró, sí.
Yo soy de Mataró.
A dos filas del mar, o sea, está el mar, está el tren, ¿sí? Porque el tren es que la costa de Mediterráneo se caracteriza porque tiene agua,
claro, sí, sí.
Piedras y después tren. Y después está la carretera.
Sí.
Y
la
después
Nacional 2.
La Nacional 2, exactamente. Y después ya empieza Mataró. Estábamos a dos calles del mar.
Pero si tenías, ¿quién edad tenías? ¿Tres años, no?
No, no, yo con dos años me fui para Cádiz.
Imagina't, si no, pobre de que ir.
Mi madre me cuenta que ella allí, que sí, que le gustaba mucho, porque paseaba mucho por la playa, le gustaba a ella ir.
Claro, porque la teva mare era catalana.
En Figueras estuve tres meses. Uh-huh. Mi madre era catalana, sí, de Lleida.
De Lleida, sí, d'un poblet molt petitó, no?
Sí, de Sidamunt.
Sidamunt. Tornaves sovint, no?, al poble, Sidamunt?
Todos los veranos, sí, desde mi infancia, desde que recuerdo que tenía 6 años, hasta que ya me dejé los pelos largos y empecé a escuchar a los Beatles y todo eso, que ya empecé a hacer otras cosas, sí, venía todos los veranos a ver a mi familia.
¿Y llavors quina imatge tenies tu de l'arribada a Sidamunt? ¿Qué era per tu aquell poble?
El paraíso.
Sí, ¿eh?
Para mí era el paraíso. Vivía todo el año en Cádiz, que yo jugaba al fútbol en la playa y comía todas las sardinas que quería, todo, y una vez harto de fútbol y de sardina, terminado el horario escolar, la plaza escolar, pues entonces yo me iba y me iba a un pequeño pueblo en el que mi abuela me decía, cógete el canasto y trate unos tomates de aquí de la huerta, que había que cruzar la carretera. La carretera es la Nacional 2, cuidado, ¿eh?
Hombre.
Y entonces pues íbamos al campo y mi familia tenía, la familia de mi madre tenían campo, tenían huerta y tenían en la tienda de carne del pueblo, mataban cordero y cerdo toda la semana, eran butifarrés, hacían la butifarra toda maravillosa antes de que llegara la Generalitat y empezara
¿Qué pasa?
A preñar.
¿Ah, sí?
Hombre, por Dios. Mi familia hacía una butifarra maravillosa con cochinos que pasaban el último mes en turismo rural allí alojados. ¿Sabes?
En un spa.
Los baremos de salud en aquel tiempo eran extraordinarios. O sea, la gente mataba a los cerdos, pero los mataba privadamente sin ningún esto institucional, como ahora la cadena de frío que te obliga. Pero ahora la siguen haciendo, pero claro, ya son cerdos que no pueden criar ellos, ¿entiendes? Porque ya no les obligaba a la Generalitat a hacer una inversión que no podía.
¿Te envían butifarras allí a Sevilla?
Una industria familiar de vez en cuando, claro que sí.
¿Sí?
Por supuesto.
Pues, si tú vas a ver a matar al porc, matanse al porc.
Yo ayudaba a matar al cerdo toda la semana, yo cogía del rabo, cogía de la pata, cogía la sangre, mataba al cordero, yo era un asesino, en serie. Yo hacía todo lo del campo, me encantaba.
Escolta'm una cosa, ara m'has citat a ta mare, que es va morir amb la pandèmia, no?
Sí.
Del coronavirus.
Fa un any, sí.
Fa un any ara.
95 anys.
Hi ha una cançó, Hambre, que fa referència d'alguna manera, no?, a la pandèmia, aquests dies raros, no?, que vens a dir que t'acostumes també a això, no? O sigui, que el carrer estigui desert, que jo no em senti tan raro com em semblava, no? Al final t'acostumes fins i tot a les restriccions de la pandèmia, ens acostumem.
Días raros en esta ciudad, se respira un aire medio fantasmal. Tu vecino puede ser tu amigo. De pronto nos quedamos sorprendidos. Días raros en esta ciudad.
Bueno, hombre, el hombre es animal de costumbre, siempre se ha dicho. Pero yo lo miro desde otro punto de vista. O sea, esto evidentemente no es una cosa a la que había que acostumbrarse porque iba a ser siempre así.
Escolta, ¿cómo era la teva mare?
Mi madre era una mujer que hubiera estudiado si hubiera podido, pero terminó la guerra y ya tenía 13 años. Ella nació en el año 25, o sea, en el año 36 tenía 11, cuando terminó la guerra tenía 14. Y ya no pudo estudiar. Su gran pasión hubiera sido siempre haber estudiado, siempre lo comentaba.
¿Y qué volía? ¿Qué le hubiese agradado ser, tú crees?
Estudiar.
Estudiar.
Saber.
Aprendre.
Leer.
No sabía llegir la teva mare.
Después que cuando yo me metí a músico, que ella no estaba para nada convencida de que yo valía para eso, pero a los pocos años empezó a escribir también.
¿Ah, sí?
Y me pasaba canciones.
¿Tens letras seves?
Tengo letras suyas, sí. Y sufrió mucho una época tan dura como esa, ¿sabes? Después se casó con mi padre, militar, o sea, doble trauma.
¿Por qué doble trauma?
Hombre, porque coño, es su marido y militar. O sea, ¿qué quiere? ¿Qué más quiere?
¿Pero era militar o era guardia civil?
Mi padre llega allí con las tropas, después de la guerra, con las tropas que van a hacer la operación de acoso de los rebeldes en la montaña.
De los maquis.
Uh-huh. Sobre todo, hombre, lo que mejor recuerdo de mi madre es el amor que tenía por su tierra, por su campo y por su familia y por las cosas sencillas del campo que desde entonces a mí siempre me han enamorado y que yo no entiendo cómo puede haber una evolución humana dejando atrás eso. O sea, tú que te gustan los ordenadores, vale, muy bien. Tú que eres biomecánico, vale. Tú que eres cuántico, me encántico, vale. Pero chiquillo, y los tomates y los cochinos, las butifarras, ¿qué pasa? No, es que eso ya no. A mí me gustan más que las butifarras digitales. Vete al telecarache.
Ay, me encanta eso.
¿Y tu madre y la música?
Mi madre cantaba, mi madre siempre tenía la radio puesta y cantaba muy bien, porque mi abuelo cantaba, era el director del coro.
¿Y qué va a decir Tamara cuando va a ver que le surtió un fil hippie?
Fue duro para ellos, fue duro para nosotros también, pero bueno, entonces en aquella época lo que imponía un poco era, como había esa pared de incomprensión, lógicamente tenías que plantear no prolongar esa agonía mucho tiempo e irte de tu casa, hablando en castellano correcto. A los 22 años terminé la carrera, que el último año ya estuve en Estados Unidos, porque
Estados Units
en septiembre y volví en mayo.
¿Es verdad que vas a Estados Units sin ni papa de inglés?
Sí, 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 sin dinero y no sabía inglés ni sabía nada. Sí,
o sea, ¿aterras aún?
Hombre, sabía un poquito de inglés, sabía algunas sabía unas cuantas palabras. Sí, frases, sí, hombre. No.
Pero, ¿en quin aeroport aterras?
En Nueva York.
¿Qué anabas a buscar a Estados Units?
Hombre, era la época hippie, era la época de los grandes conciertos de música, el Festival de White había sido hacía poco, el Festival de Gusto que había sido hacía nada. Y yo era hippie, militante de una generación que estaba cambiando el mundo, sí. Estábamos ahí intentando parar la guerra de Vietnam y todo eso, cosa que pasaba. Y bueno, me atraía mucho toda la cultura de Estados Unidos. Todavía no comprendía la complejidad de la historia ni de la vida, era muy joven, no comprendía que también, bueno, pero comprendía la grandeza, sí, el arte, ¿no? Después ya te das cuenta que sí, que después también hay una grandeza de criminales allí que es una cosa espantosa.
Pero ahora tornando al tema del hippie, no, un segundo, clar, jo me recordo que l'altre dia vaig anar a revisar un documental que m'havia agradat molt, que havien estrenat a l'Inèdit, que era el de Veneno, i dels inicis, no?, de tot aquest moviment que va ser la punyeta, musicalment parlant, als 70 i als 80, i explicaven que les famílies gitanes d'aquella zona tampoc no veien gaire bé un hippie, no? Decien, ai, que los amadors no veien, ai, quita el hippo, de la que está en la casa el hippo, le decían el hippo, no?
Sin duda, hombre, hay un aislamiento ahí, existe por las dos partes. Nosotros eventualmente durante esos años rompimos esa frontera en las dos direcciones, no sin dificultades, pero la rompimos, y no la rompimos por ningún espíritu protocolario ni buena gentista, sino la rompimos para actuar, para hacer música.
Hablando de gitanos, y has dicho que Camarón hablaba muy, muy bajito. Yo había oído que hablaba muy bajito y muy despacio, ¿no? Que era que tenía mucho temple Camarón, siempre sí, se dice. Sí. ¿Cómo fue? Porque tú en el fondo tienes veintipocos años cuando Camarón canta Volando Voy, ¿no? No debes tener ni 30 años.
Vamos a ver, Volando Voy es una canción, cuando salió el disco de Veneno en el 77, yo tenía 25 años, ya estaba compuesta Volando Voy, pero no la habíamos metido en el disco.
¿Ah, sí? Sí.
Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo, vengo por el camino, yo me entretengo. Por el camino yo me entretengo, enamorado de la vida.
Volando Voy era una de las canciones que estábamos preparando ahí en esos días, ¿entiendes? Estábamos preparando, pero las canciones que estábamos haciendo con fuerza eran las que están en el disco. Eran canciones con sus acordes, con ese recorrido, con esas letras, ¿entiendes? Y de las cosas que estábamos preparando, pero las que habíamos preparado ya y considerábamos fuertes para meter en el disco eran esas. Después sale, intentamos grabar el Volando Voy, hacer un single con Volando Voy después de Veneno. Nos salió fatal porque fuimos a grabar una bodega, mala idea.
Os emborrachasteis.
Fa una cara, tradueixo la cara com dient, hombre, pues sí.
A principio y a mano una estrella.
Y entonces ya después Camarón vino al poco tiempo a casa a visitarme para pedirme canciones para su disco y Volando Voy. Y había escuchado esta tentativa de Volando Voy que habíamos grabado ahí, pero que no. Y dice, esto me gusta a mí.
Sí. Sí. Él ya va a ver que allá ya había.
Porque era Camarón ya sin Paco de Lucía, claro.
O sea, nosotros éramos totalmente conscientes de que lo que estábamos haciendo era una cosa maravillosa que seguramente no teníamos oportunidad otra en la vida de hacerla, ¿sabes?
Sí, sí, era consciente de eso, sí.
Y efectivamente, teníamos razón en nuestra sensación. No hemos vuelto a hacer una cosa tan grande como esa, seguramente, musicalmente, ¿no?
Bueno, estem parlant de, per qui no estigui tan avasat, no? Veneno treu un disc, que és pel nom que després es coneixeria Kiko Veneno, no? Als anys 77, un disc que és un fracàs estrepitós comercialment parlant.
Home, no, tampoc he de poner-se
així. Home, Déu-n'hi-do. Home, és veritat, no? És a dir, no és un disc que reventi en aquell moment, no?
En aquell moment fue incomprendido. Exacto. Es más, la compañía de discos se guardaba viendo guardarlo en un cajón y no hablar a nadie. Oye, le llaman por teléfono. CBS, sí, dígame. ¿Ustedes han hecho un disco de un tal Veneno? ¡No!
¡No!
¿Nosotros?
¡No!
¡Dios nos libre, por favor!
Porque era un escándalo aquel disc.
Era un escándalo, hombre, con la letra de Hashish, la portada, ese tío que no sabía cantar, esas letras incomprensibles.
Aquesta barreja musical, no? Que no, que segurament hi havia hi havia molta gent que no ho veia bé, també, no?
Sí, era musicalmente, porque era en directo grabado, con muchas imperfecciones, y claro, una fuerza y unas ideas, pero el acabado no era precisamente lo suyo del disco, ¿sabes? Mm. El disco tenía una, pero claro, tenía una potencia y,
increíble.
Y una cosa, una salvaje, una cosa sin terminar, pero tenía un poder extraordinario. Pero claro, eso era demasiado.
Surt aquest disc de Veneno, després, al cap del temps, hi ha La Leyenda del Tiempo, dos dels discos més importants de la història d'Espanya i tots dos incompresos en aquell moment, no?
També, exactament, correcto, ahí, claro. A La Leyenda del Tiempo le pasó igual, que los gitanos iban y devolvían al Corte Inglés a devolver el disco.
¿Qué dios?
Sí.
De esto que me has vendido, ¿no?
Sí, bueno, y de hecho, fíjate, Camarón hace ese disco y ya no vuelve a hacer un disco más así revolucionario, ¿eh? Ya después el siguiente disco ya fue como al agua, volvió a sus canciones más tradicionales y en los festivales, que es donde él se ganaba su millón o sus 2 millones por actuación, cantaba como antes de La Leyenda del Tiempo. Ahora yo canto usted un poquito por fandango y cantaba su fandango de Juanini, pues él se adaptó, él dijo, hostia, la reacción, dice, bueno, pues voy a cantar a la gente, yo le voy a dar gloria a la gente porque yo canto muy bien y yo siento una cosa cantando que yo, esto lo voy a llevar como pueda, ¿sabes? Y lo fue llevando como podía. Y después, cuando no podía más, ya se metió un poco la droga para poder llevar aquello. Porque, claro, era un dios. Venía la gente de Francia para que le tocara a su niño. ¿Qué le hago al niño? Señor, no te ocurre usted aquí. Y ya se enfetichó la cosa, ¿sabes? De forma que venía gente para que lo tocara. Ya era como un brujo, ¿sabes? Y ahí le hacía sentirse incómodo esa situación, sin duda.
Pero te sorprendió cuando empezaron a reivindicarlo, cuando de repente todo el mundo empezó a decir, oh, este disco y tal, tú dijiste, pero sabéis cabrones.
No, hombre, claro, después con el tiempo se vio. Por otra parte, yo también te voy a decir una cosa que os va a flipar. Yo tampoco creo que el disco de La Leyenda del Tiempo sea un disco tan rompedor ni tan marcador. O sea, ¿sabes qué te digo? También, tampoco lo creo, es verdad.
No puedes negar eso.
Tengo tiempo. Tengo
¿Quieres llevar la contraria a tú lo que decís?
No.
Si hubiéramos dicho que el disco era una mierda, dirías, pero ¿qué tal?
No, de una mierda nada. Era un disco extraordinario. He dicho que no era tan rompedor como la gente pueda creer.
Sí.
Es un disco extraordinario, porque Camarón era extraordinario en todas sus facetas. Un disco con un sonido malo. La guitarra suena muy mal. La tuvieron que camuflar con esa especie de tono medio y esa reverb, porque la guitarra de Tomatito suena como una madera metida en un túnel. Mal. Y ahora que han hecho la reedición remasterizada es cuando te das cuenta lo mal que suena. Cuando le han quitado toda esa reverb te das cuenta que suena imposible de aguantar. Y después hace una fusión con el flamenco, pero muy interesante, pero quiero decirte que tampoco es tan definitivamente rompedora, ¿entiendes? No sé.
Pero tú hi ha un moment que et planteges deixar la música, perquè no pots viure de la música, ¿no?
Sí. Como decían los hermanos Marx, esto me conduce absolutamente a nada. Yo pensaba que, claro, imagínate cuando yo hice esto con Camarón, como yo me sentía, y yo sabiendo lo que era Camarón, digo, bueno, a mí se me han acabado ya los problemas con la vida. Ya, claro. Todo el mundo me va a pedir canciones,
claro, todo hecho.
Pero que no cambió mi vida para nada, como yo creía. Entonces me tuve que empezar a buscar la vida en diversos trabajos, pues, de hostelería, de compraventa, de... Y entonces, bueno, llega un momento en que, claro, yo hacía alguna actuación, cobraba me mantenía con los derechos de autor y con trabajos eventuales que hacía, pero yo hacía los discos con muy poca fe. ¿Por qué? Porque no tenía equipo. Los discos que hice entre el 77 y el 92, discos sin equipo, sin producción, sin... Lo hacía por estar vivo, porque yo sabía que habíamos hecho algo muy importante y que quedaban chispas de eso y que eso, ahí había algo y que eso... Yo quería seguir, porque yo sabía que yo tenía dentro cosas para dentro de ese campo.
Tú no dudas de tú. No,
yo no, yo no dudo. Lo que pasa es que, claro, esto habían pasado ya... O sea, había pasado 15 años de esta travesía por el desierto. Iba a cumplir ya, me acercaba a los 40, entonces yo me planteé una jugada imposible que fue un reto, un desafío. Es decir, que así como se lo planteé al hombre en la sombra, que en este caso fue Santiago Serón, que fue el que me ayudó, me dijo, Kiko, yo me voy a retirar de la música ya, Santiago. Pues yo voy a hacer un disco ahora... Y si no me sale bien y me permite vivir de la música, ya me retiro, porque esto es humillante para mí, tío. Yo considero que yo tengo talento, yo valgo para esto, pero, tío, no me como nada y no puedo hacer nada, ni me dan cancha en ningún lado, ni puedo vivir de la música, ni puedo disfrutar de esto como me gustaría. Entonces me dice Santiago, yo te voy a ayudar para que haces un disco y verás tú cómo vas a hacer un disco que te va a permitir vivir de la música. Y efectivamente, así sucedió, pero que yo la apuesta la tenía, ¿eh?
Però el que va passar, bàsicament, va ser que lo mismo te echo de menos, que lo mismo... que ya te he echado de más, ¿no? Y ahí sí que...
Sí, pero ahí pues tú pensarías razonablemente que una compañía de discos dijera, pues este chico tiene talento, ahora posiblemente canciones tan bonitas como esta, pues vamos a llevarlo aquí a Portugal, a Francia, a Italia, vamos a llevarlo a América, vamos a llevarlo que va.
No, mínimo, tampoco.
Para vender 50.000 discos, que entonces Rosana y Rosarillo vendían 1 millón de discos en 4 días, para yo vender 50.000 discos tuve que pasar 1 año y medio. Yo era una persona de 40 años. Me gustaba la cultura, me gustaba polemizar, me gustaba la política, era de izquierda, muchos inconvenientes. No era guapo, que es lo primero que tenía que haber dicho. Pero... lo he dejado para el final, hijo, lo he dejado para el final.
¿Echo de menos? ¿Es una canción que fas rápida o
Echo
no?
de menos es una canción que hice con Chico Caña para Martirio, para el disco La bola de la vida del amor. Le hicimos estilo lento. Echo de menos.
Oy, oy,
oy. ¿Echa de menos a tu hijo? La cama revuelta. ¿Cómo? Sí, no me digas. Ese zumo de naranja. No, hombre, una parodia que te estoy diciendo, pero era lenta, era como un cuplé lento. Uh-huh. Y ya cuando tenía todo el repertorio hecho para el disco del Cantecito, un día me levanté de buena mañana, escuché eso y digo, ¿y esta canción? Y si yo hago así, échate menos,
una cama. La cama revuelta, ese zumo de naranja, y las revistas abiertas, y en el espejo ya no encuentro tu mirada. No hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada.
¡La bomba! I funcionó, funcionó.
Bueno, i tant que va funcionar, que hi ha generacions cantant aquesta cançó d'una manera extraordinària.
Oye, Kiko, ¿qué escuchas ahora de música? ¿Qué te gusta?
Lo que pillo, ya que estamos en Barcelona, ahora aquí tenéis un momento de grandes voces femeninas. Sí, Rosalía, la Silvia, la María Arnal, verdaderamente interesante, ¿eh? No creo que haya voces masculinas de esa envergadura. Y después tengo una curiosidad por escuchar, pues todo lo que me... Soy mucho de pulsar la radio, ver lo que va saliendo. Casi nada me gusta, la verdad, pero no soy de los que... A ver qué ha salido, que lo voy a escuchar, que quiero estar al día. No. Eso se me acabó con los 30 años.
Pero has col·laborat con Zetangana.
Bueno, ahí va, aquesta col·laboració amb Zetangana... Tu t'esperaves que hi hagués aquesta repercussió també de veure... Bueno, que tothom t'ho ha dit. Jo he visto el Tiny Desk, qué bonito, sí. Qué divertido. Sí.
Tú que t'has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. ¿Crees que eres el sitio donde estoy cayendo? Con la misma que has venido te puedes ir yendo. Tú que t'has creído.
Y el Polonia, imitando el Tiny Desk,
sí.
Lo he visto, buenísimo, ¿eh? Sí,
sí. Ahí bueno, es a los tontos, es a los tontos, no es tuya la canción,
no.
Pero parece un poco tuya.
Totalmente, uno de los grandes méritos que tiene, aparte de otros muchos más, que tiene este disco de Zetangana, es que la composición de las canciones se adapta muy, muy cercanamente a cada cantante.
Es
o sea,
increíble.
He hecho una canción para el dominicano el puertorriqueño,
sí, me va a salir el nombre, pero bueno, con Drexler,
que ha hecho para Antonio Carmona.
Con Carmona, sí. Y todas se parecen como si fueran de
eso,
¿no?
Es un mérito extraordinario.
Es tremendo.
Un mérito extraordinario.
Bueno, es que esa frase de ¿cómo es eso? De ¿tú qué te has creído?
Es un mandaluz.
Que por ser yo bueno...
Por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Además se las da de que estás fregando, ¿sabes? Y que las niñas...
Ni de coña, ¿no?
La jugada es muy buenísima.
¿Qué dices? Tangana tú fregando, ¿no?
Es buenísima la jugada, es buenísima, hombre. Buenísima.
Yo te tengo que...
Y yo la canto en mi repertorio este verano, la voy a cantar, ¿eh?
¿Sí? ¿La vas a meter ahí?
Sí.
Bien. Gent del Tívoli, sabeu que aquesta tarda, a Los Tontos, la col·laboració amb el Tangana... Dale. Hombre, cántala si quieres. Yo es que te tengo que reconocer que estuve 3 semanas escuchándola del orden de 3-4 veces cada día.
Es que es muy...
¿Se pegó de una manera en mi cabeza?
Sí, es muy adiposa.
¡Oh! Pregunta, tus canciones, a mí particularmente, pero créeme, a todo el mundo le pasa, te llevan un momento como de felicidad, reparten felicidad.
Eso es un poco el triste sino de mi vida.
¿Y tú en la vida...? ¿Te pasa igual?
No, porque yo, a ver, esto lo explico en una canción. Yo toda mi vida la he explicado en canciones. Tengo una canción en el disco Punta Paloma que dice... Yo quería ser un cantante protesta. Yo quería ser director de una orquesta. Pero la gente no me dejó. La gente a mí no me dejó. Y formé un conjunto de rumba y de rock and roll.
¿Entiendes? Qué bueno. Porque tú querías protestar.
O sea, no,
tú querías...
yo no quería... Uno no sabe lo que quiere, pero cuando te dice la gente... Oye, tío, esa canción me da alegría. Lo que tú has dicho ahora, sí, la has expresado muy bien. ¿Hay alguna razón en el mundo que te haga que no cojas ese camino? ¿Hay alguna cosa mejor? Pues seguiré haciendo esto, tío, porque ya que se me da bien y la gente me lo pide, y esto es muy humanitario, pues lo haré.
Vamos terminando, anem acabant amb el Kiko Veneno, que recordem...
Sí, porque el jamón ja l'havia acabat.
No, ja, completament, que estàvem fent el pica-pica.
El
pica-pica.
Esa media anchoa, esa media anchoa, la quiero para mí, ¿eh?
Sí, home, aquestes anchoas són teves.
Con tomate y todo, y unas estrellitas.
Kiko, ha sido un placer, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la sortida del disc, que vagi molt bé aquesta tarda al Teatre Tívoli, sempre és un gust tenir-te per aquí a Barcelona.
Gràcies.
Gràcies, Toni, gràcies, Malcolm.
Adéu.
dale tu veneno. Cache. Eso es, eso es.